SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Son las 8 y media de la tarde, las 7 y media en Canarias, y hay mucha preocupación a esta hora con la contrarreloj de mañana en Valladolid, Gallego.
La Vuelta Ciclista, recordemos, una contrarreloj individual que, para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la misma, el despliegue policial tiene que ser tremendo. Bueno, pues ahora mismo la delegación del Gobierno, la organización de la Vuelta, están estudiando si la etapa se lleva a cabo con normalidad o sufre alguna alteración. Enseguida estamos en Valladolid, pero repito, la organización de la Vuelta, la delegación del Gobierno, están valorando qué pasa con la etapa de mañana. Hoy, en la 17ª, no hubo protestas significativas que interrumpieran el desarrollo de la etapa. Ganó el italiano Pellizzari. Vingegaard sigue como líder, con 50 segundos ahora sobre el portugués Almeida. Pero en la Vuelta, ahora mismo, la preocupación es lo de mañana, la contrarreloj individual que se va a disputar en Valladolid. Enseguida estamos con los enviados especiales de la cadena SER para contar la última hora. En fútbol, la protagonista del día es Sonia Bermúdez, la nueva seleccionadora femenina, que ha sido presentada en la Federación Española esta mañana. Ya se le había anunciado su nombramiento hace semanas y, bueno, pues ha dicho que quiere la segunda estrella de campeonas del mundo para las chicas de la selección. Ayer estuvo aquí en este estudio de la cadena SER Luis de la Fuente, el seleccionador masculino. Luego repasamos algunas de las cosas que dijo en el larguero con Manu Carreño. También ha sido protagonista Geray, el central del Athletic Club de Bilbao, que ya sabéis, ha sido sancionado con 10 meses de suspensión por dopaje involuntario. Tomó un medicamento contra la calvicie que no era suyo, que era de su esposa, pero pensaba que iba a tener las mismas el mismo efecto sobre él, y bueno, pues admite que la sanción es justa.
No he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida. Dentro de lo que son las sanciones, 10 meses me pareció justa, lo asumí. Asumí que me tocaba estar ese tiempo sin jugar. Ya he cumplido cierto tiempo y ahora el siguiente lo cumpliré y me prepararé para lo que viene.
Y que vuelva con todo Geray, que ya tiene experiencia en lo que es luchar para salir adelante, sin duda alguna. Protagonista en Sevilla de la presidencia del club del Nido Carrasco, José María del Nido Carrasco, ha dado una rueda de prensa. Había mucha expectación. Y podemos decir que ha sacado pecho de cómo van las cuentas del Sevilla, que estaba en una situación boyante hace unos años y ahora le toca atravesar el desierto. Pero él dice que lo están haciendo bien. Baloncesto. En los cuartos de final del europeo se ha clasificado Finlandia después de derrotar a Georgia y está en marcha uno de los partidos sin duda del campeonato. Eslovenia-Alemania. Dos de las grandes favoritas. Paco Hernández, ¿cómo está?
Pues Gallego, ahora mismo estamos a 8 minutos y 10 segundos para llegar al final del segundo cuarto de la primera parte. Está dominando Eslovenia, que gana 34-23 de momento, con 10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias de Luka Doncic. El que gane este partido se enfrentará en las semifinales contra el vencedor del otro partido de cuartos, ya lo has dicho, Finlandia, que ha derrotado a Georgia.
Y en tenis, Copa Davis, la eliminatoria que va a jugar España ante Dinamarca, y donde ya sabéis no va a estar ni Carlos Alcaraz ni Marcel Granollers, que se lesionó, ni tampoco Davidovic. Aunque David Ferrer, el seleccionador nacional, hoy en la rueda de prensa de presentación del equipo, ha llevado a los que tiene, solo se ha acordado de dos ausentes.
Bueno, obviamente hay dos bajas muy importantes, que son la de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, y bueno, lo aceptamos y lo afrontamos. Al fin y al cabo, estas son cosas que pueden suceder. Ya no quiero perder más el tiempo en lamentar los que podía haber.
Y no nombra a Davidovich, porque la relación entre el capitán David Ferrer y Alejandro Davidovich, que no ha querido jugar la Copa Davis con España, pues podéis imaginar que no es buena. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego. Permíteme hacer una reflexión sobre el comunicado de Javier Guillén referente a lo que está ocurriendo en la Vuelta Ciclista a España. El derecho a manifestación y reunión es un derecho fundamental, señor Guillén. El resto de leyes está supeditado a la Constitución. Lo que es ilegal, moral y éticamente ilegal, es la postura que usted adopta. La Vuelta Ciclista a España se corre en carreteras de titularidad pública. No son suyas, señor Guillén. Son del Estado, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos. Es decir, son de todos los ciudadanos. Por lo tanto, son vías de libre expresión cuando las personas quieren rebelarse ante semejante injusticia. Lo que debería ocurrir es que usted tuviese decencia, diese un paso adelante y, a pesar de la UCI, mandase ahí al equipo de Israel para casa. Sitúese del lado de la decencia. Expulse a Israel, que es lo justo. Gracias.
El tema está caliente. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
Hola, gallego. Lo de la Vuelta a España es vergonzoso. ¿Quién tiene la potestad de expulsar a un equipo? La dirección de la Vuelta, ¿no? Hay que ponerse una vez colorado, señor Guillén. Y que no quiere dar la cara. No quiere dar la cara ante Israel. Ese es el problema.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Vamos a la Vuelta. Mañana hay una contrarreloj en la edición de la Vuelta en Valladolid y esa contrarreloj individual preocupa. José Ignacio Tornadijo, en la cadena SER de Valladolid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
¿Qué nos puedes contar hasta ahora?
Bueno, lo que te puedo contar es que, como bien dices, hay una preocupación máxima. Van a ser 300 policías, 150 guardias civiles los que estén preparados para velar por la seguridad. Gran parte del circuito estará vallado, pero no todo, porque sale al extrarradio, hasta la zona del Pinar, unos cuantos kilómetros. No tendrán vallas de seguridad y lo que podemos decir es que ahora mismo la sensación que tengo es que no se va a llevar a cabo la etapa tal cual está fijada. Algo se está cociendo en Unipublic en este momento y es fácil que a lo largo de las próximas horas se anuncie alguna novedad. Es decir, no hay tranquilidad y piensan que mañana se puede liar gorda. Recordemos que hoy el líder de Podemos en Castilla y León ha llamado a la desobediencia civil y ha pedido boicot a la carrera y bloquear la carrera para que no finalice. Es decir, mañana no es una etapa más, es una contrarreloj, salen de uno en uno y ahora mismo lo que nos llega es que Unipublic está valorando tomar algún tipo de decisión que hará público en las próximas horas.
Bueno, pues estamos pendientes si se modifica el recorrido, si se suspende la etapa o qué es lo que se cambia, porque algo se va a cambiar. Cerca de la dirección de la Vuelta, de Javier Guillén, que ayer ya dio una rueda de prensa después de la neutralización de la etapa, hoy no ha sucedido nada. Borja Cuadrado, ahí que se barrunta, que se espera. Buenas tardes.
¿Qué tal, gallego? Buenas tardes. Pues que puede pasar de todo, sin duda alguna. Esa es la sensación que existe después de lo que se ha vivido también en la jornada de hoy con la reunión de los ciclistas, no con la Vuelta, sino entre ellos, en lo que era pues una advertencia, ¿no?, de que si hay otro incidente, los ciclistas abandonarían la etapa. Si fuera ya una situación más grave, evidentemente habría que dar un paso al frente y habría que detener la Vuelta a España, pero es evidente que desde Unipublic se está tanteando, se está analizando alguna modificación, así que tendremos que estar muy pendientes.
Porque será comunicada a los equipos y se supone que habrá una comparecencia pública. Hoy no hubo incidentes, hubo protestas, pero no, la carrera no se vio alterada y vivimos un final donde el italiano Pellizzari ganó y luego los favoritos llegaron juntos. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Buenas, de la mano, como un rebaño de ovejas, han subido todos los favoritos. El último puerto de la jornada, el Alto del Morredero, había muchísimo viento, frío. Y bueno, pues han subido sin prácticamente un solo demarraje. Ha ganado, como decías, Pellizzari, que es el hombre que viste el jersey blanco de líder, un chaval con buena pinta en un futuro inmediato. Eso sí, le ha rascado dos segunditos Vingegaard a Almeida en la línea de meta, un Almeida que le hemos visto un poquitín más tocadito. La clasificación general, más o menos como estaba, con Vingegaard como líder, con Almeida a 50 segundos y con Topic tercero a 3 minutos y 28 segundos del Mayor Rojo.
Y mañana hay una contrarreloj individual que ya veremos. Bueno, mañana hay ya veremos si se completa o no se completa. Que si no hubiera ninguna modificación, ¿beneficiaría a quién, Martínez?
Pues dicen que Almeida, que está en mejor forma que Vingegaard, pero Vingegaard, no nos olvidemos, es un corredor como la Copa de un Pino, que ya ha ganado contrarrelojes. Bueno, para ganar hay un nombre claro, que es el de Filippo Ganna, el italiano, que es posiblemente el mejor contrarrelojista del mundo. Pero entre los líderes hay dudas, ¿eh? Los expertos en la cadena SER, los dos comentaristas, apuestan por Almeida con unos segunditos de ventaja sobre un Vingegaard que, repito, ha ganado ya un buen número de cronos y para mí es un tipo que puede hacerlo muy bien. ¿Y por qué no ganar también la jornada de mañana?
Lo contaremos, haya o no haya contrarreloj. Y estaremos atentos, porque ya sabéis, hasta ahora se espera que Unipublic comunique algo sobre la contrarreloj de mañana en Valladolid. Estaremos atentos. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Cosas de fútbol. La primera, mañana el Comité Técnico Arbitral, el nuevo Comité Técnico Arbitral, ha citado a los medios y a la afición en general para dar su primera explicación de las decisiones que se han tomado en las primeras jornadas del VAR. Y Marta Frías, que es la portavoz, mañana, ¿cómo va a ser esa explicación? Héctor González.
Pues va a ser a través de un vídeo que sacarán los canales oficiales de la Federación alrededor del mediodía de este jueves. Un vídeo de unos 7 minutos para explicar las jugadas con la voz de Marta Frías, la nueva portavoz del CTA. Jugadas de primera, como el gol anulado por mano a Guller al Mallorca, el gol del Barça en Somos tras el balonazo a Raillo y el gol del Atlético en Vitoria con Juliano Simeone en fuera de juego, y también jugadas de segunda y de la Liga F. La intención del CTA es que haya un vídeo explicativo similar cada semana, aunque si hay liga entre semana, pues igual esa semana no toca vídeo, y aunque mañana vaya a ser Marta Frías la encargada de explicar las jugadas, aunque no se la vaya a ver en la imagen, sino se escuchará su voz, otras veces lo harán otros miembros del CTA. Eso sí, las jugadas las elegirán siempre ese comité formado por los tres entrenadores, Sandoval, Oltra y Sánchez Vera, y un exjugador como Fernando Morientes. Sobre todas estas novedades ha hablado en Televisión Española el nuevo CEO del CTA, Fran Soto.
Cada semana se explicarán en principio en torno a 6-8 jugadas de primera división, segunda y Liga F. En caso de que el árbitro haya cometido un error, queremos normalizar el error.
Vídeo cerrado, explicativo y, por supuesto, sin preguntas, porque si hay preguntas, aquello se convierte en un galimatías que hubiera lío seguro, porque vamos, eso está descartado. Entonces, vídeo cerrado y ya está. Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora femenina y hoy ha sido presentada. ¿Qué ha dicho Sonia Lusola?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sonrisa de oreja a oreja. En el día más importante de su carrera, según sus palabras, se ha presentado Sonia Bermúdez, seleccionadora hasta 2027, con toda la federación en el acto, el nuevo cuerpo técnico y los nuevos seleccionadores de categorías inferiores en la parcela femenina. Las palabras más repetidas han sido ilusión, trabajo, compromiso, exigencia y ambición en este reto de coger las riendas de las campeonas del mundo y subcampeonas de Europa. Habrá que esperar, gallego, a la primera lista, mediados de octubre, semifinal de la Nations contra Suecia, para ver posibles novedades y nombres propios, pero hay uno por encima de todos y es ¿qué pasará con Jenny Hermoso? Esto contestaba a pregunta de la cadena SER.
Yo no voy a descubrir quién es Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso es una leyenda, es la máxima goleadora histórica de la selección. Ahora mismo está compitiendo en México, si es verdad que
compartió. Y otra cosa es que vuelva a una lista de la selección. Y anoche estuvo Luis de la Fuente, el seleccionador masculino, aquí en El Larguero.
Este equipo no hay lucha de egos, pero porque son buena gente, porque los conozco muy bien, porque también yo soy seleccionador. Soy entrenador de fútbol, pero soy seleccionador. ¿Qué hace un seleccionador? Seleccionar. Entonces yo selecciono a los jugadores y a las personas que sé que encajan dentro de un proyecto.
Buena gente, me acuerdo mucho cuando Vicente del Bosque, en la etapa gloriosa de la selección, también repetía una y otra vez que los jugadores eran buenos chicos. Buenos chicos, buena gente, buenas personas, debe ser que es importante. Ayer terminaron los partidos de selecciones de clasificación para el Mundial en Europa y en América. ¿Qué destacamos, Bruno Alemán, de cómo quedó la cosa?
Hola, gallego, muy buenas. Pues que Italia vuelve a estar en un lío. Ganó la selección de Noruega por 11-1 con 5 goles de Haaland. Italia y Noruega comparten grupo, están en los dos puntos en el I. Italia tiene un partido menos, pero está ahora mismo a 6 puntos de Noruega, así que todo indica que va a tener que jugar la repesca por tercera vez consecutiva. Recordamos que las dos anteriores cayó eliminada. Francia, solvente, ha ganado los dos partidos con una buena versión de Kylian Mbappé. Golpe encima de la mesa de Inglaterra, que tiene la clasificación encarrilada. Ganó por 0-5 anoche contra Serbia, y Portugal lo mismo. Acabó ganando en Hungría por 2-3 con otro gol de Cristiano Ronaldo. En Sudamérica, lo más importante, que Bolivia va a jugar finalmente la repesca. Ganó con un penalti bastante polémico a Brasil por 1-0. Venezuela perdió contra Colombia y no va a estar. Y de África, rápidamente, dos grandes noticias. Nigeria, que es una de las que más potencial tiene, está virtualmente fuera del Mundial. Una selección que tiene a gente como Lukman o Simgen. Y Cabo Verde, y es histórico porque nunca ha estado en el Mundial, está virtualmente clasificada después de su victoria ayer contra Camerún.
Cabo Verde al Mundial, fíjate qué bien. Vamos a Barcelona, después de que ayer se eligiera el Johan Cruyff como sede del partido entre el Barça y el Valencia. Hay que mirar más adelante también. Adrián Soldevila, hola.
¿Qué tal? Buenas, sí. A ver, entradas ya a la venta desde esta mañana, entre 42 y 78 euros para aficionados del Barça, 30 euros para aficionados del Valencia. Hemos tenido a la vicepresidenta Elena Fort en el Keti Jugas de Ser Catalunya, la responsable del Espai Barça, directiva. Ha dicho que jugar en el Johan y no volver al Camp Nou no es un fracaso, y que realmente el Barça está cerca de volver a su estadio.
Que és un fracàs? No, és una evolució d'unes obres que pot passar i que ho assumim com unes fases normals. Lo important és acabar aquest estadi, haver-lo començat essencialment.
Sí, realment lo important és que terminen les obres del Camp Nou, i si pueden terminar pronto, mejor para todos, para el Barça, para los rivales, para los aficionados culés. Así que a ver si le meten caña. El presidente del Sevilla, José María del Nido Jr., ha comparecido ante los medios. Manolo Aguilar, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Y si alguien esperaba que dijera que iba a dimitir o que esto va muy mal, todo lo contrario. Buena planificación, está satisfecho con lo que se ha hecho, la economía mejora y no se marcha sencillamente porque tiene el apoyo del accionariado.
En la Junta General de Accionistas se nombró un consejo de administración con una amplia mayoría por los próximos 6 años, y el consejo cuenta con el respaldo de la mayoría accionarial. Estamos satisfechos porque la situación económica del club mejora. Hemos dejado la...
Mejora la economía. Lo que no mejora es el estado de Vallecas. Ya vimos en el partido ante el Barça cómo estaba el césped, pero es que además José Palacio, el Rayo, no puede ni entrenar en su ciudad deportiva.
Íñigo Pérez se ha hartado, ha decidido no entrenar en el estadio. El planning de la semana era de lunes a sábado entrenar en Vallecas, porque no se puede entrenar en la ciudad deportiva, en el único campo de césped natural. Tiene un tratamiento de un hongo y creen que incluso que la semana que viene tampoco van a poder. Y ahora hay que cuidar el césped del estadio, porque el 21 de septiembre al 2 de octubre, que es cuando comienza la conferencia en Vallecas, veremos si la comienza teniendo el estadio y el césped así, va a tener 3 partidos en 12 días. Son muy pesimistas en Vallecas.
A ver si lo arreglan. ¿Cómo ha estado la comparecencia de Geray esta mañana valorando su doping? Verónica Gómez.
Ha explicado el positivo contando que lleva años tomando un tratamiento contra la alopecia, que su pareja empezó a tomar también algo similar y que de ahí la confusión. Asume la sanción de 10 meses que considera justa, que durante esa suspensión ha dicho al club que no cobrará su sueldo, que renuncia a cobrar su sueldo, que considera que es lo más justo ya que no está cumpliendo, digamos, con su puesto de trabajo. Así que es el resumen de lo que ha contado ayer ahí esta tarde.
Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Y una cosa más de fútbol. En el partido disputado en el Tartiere entre el Oviedo y el Real Madrid, se denunciaron insultos racistas contra Vinicius. Hay una persona que ha sido detenida. Todas estas noticias tienen que servir de ejemplo para aquellos que todavía van a los campos a sacar su odio y su desprecio por los rivales, ¿no? Y ahora mismo hay una legislación que se aplica y que eres detenido y que te ponen una denuncia. Martín Gago, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. La Policía Nacional ha identificado a un aficionado del Real Oviedo que escenificó gestos y sonidos racistas hacia Kylian Mbappé tras el 0-1 del Real Madrid en el estadio Carlos Tartier el pasado 24 de agosto. La investigación policial ha permitido identificar a la persona que imitó los movimientos y sonidos de un mono en ese minuto 37 de partido y ha sido detenida ya por un delito contra la integración moral y un delito de odio. Se enfrenta a una multa de entre 60.000 y 650.000 euros de acuerdo con la ley del deporte. El Real Oviedo va a reunirse ya mañana con la Policía Nacional para conocer con detalle lo ocurrido y tomará las decisiones que consideren oportunas más allá del propio proceso legal.
Gracias. ¿Llegará el día en que después de una jornada de liga en primera y segunda división no haya denuncias por insultos racistas o graves insultos o amenazas o violencias? ¿Llegará ese día? Yo creo que sí, así que vamos a ser optimistas. Baloncesto, Paco Hernández, ¿cómo va ese partidazo entre Alemania y Eslovenia en el europeo?
Pues ha recortado distancias Alemania, pero se mantiene por delante Eslovenia. Estamos a falta de 46 segundos para que termine la primera parte. Alemania 43, Eslovenia 49. Gran partido de Luka Doncic, que hasta ahora lleva 22 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. El ganador de este partido de cuartos de final jugará en las semifinales contra Finlandia, que ha derrotado 93 a 79 a Georgia después de una gran primera parte, y la otra semifinal ya la tenemos configurada desde noche, se disputará el viernes entre Grecia y Turquía a partir de las 4 de la tarde.
Más baloncesto, a falta todavía de semanas para que comience el ACB, fichaje en el Real Madrid de Scariolo. Marta Casas.
Hola, Gallego, muy buenas. Oficial, el sexto refuerzo para el nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo, que desde el lunes ya está al frente de los entrenamientos. Se trata de Trey Lyles, el ala pívot, 29 años, canadiense, viene de jugar los últimos 10 años en la NBA, con más de 660 partidos en su haber, en equipos como los Kings, el último equipo, o por ejemplo también en Utah. Firma por una temporada, es el sexto fichaje de los blancos, que a priori, y aunque siguen mirando de reojo el mercado con nombres como el de Jordan Lloyd encima de la mesa, ha cerrado ya su plantilla tras las incorporaciones de Maledón, Kramer, Prócida, Chuma Ukeke e Izan Almansa, además del propio Scariolo en el banquillo.
Copa Davis de tenis, la eliminatoria entre España y Dinamarca, que se va a celebrar próximamente en Málaga. Ya sabéis, no va a estar Alcaraz, no va a estar Granollers. Y David Ferrer, el capitán de Copa Davis, ha dado una rueda de prensa hoy asumiendo lo que tenemos, con lo que vamos. Pero parece que con Davidovic la cosa está difícil. Justo Rodríguez, hola.
Hola, buenas tardes, Gallego. Sí, porque el malagueño Alejandro Davidovich alegó cansancio y un calendario muy cargado para no acudir a esta eliminatoria contra Dinamarca. Se quedan con Jaume Munar, con Roberto Carballés, con Pedro Martínez y con Pablo Carreño. Ese es el equipo que va a intentar clasificarse para la fase final. Hoy, por ejemplo, el capitán ha hablado en rueda de prensa. David Ferrer, si competimos bien, ha dicho, pues tenemos muchas opciones de clasificarnos y somos favoritos.
Pero la relación es muy, muy positiva. Es verdad que llevamos un día y medio juntos y bien, los entrenamientos van muy bien. Y bueno, los veo en perfectas condiciones para afrontar una eliminatoria donde sabemos que va a ser difícil, pero lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Honestamente, creo que nosotros sí estamos.
Así que somos favoritos a pesar de las bajas. Hockey sobre patines femenino, España en el europeo, ¿cómo le va Mario Arroyo?
¿Qué tal, Gallego? España se juega el liderato del grupo del europeo de hockey patines femenino esta noche a las 9 menos cuarto en un duelo de altura frente a Portugal. Las españolas son favoritas a ganar el torneo y las portuguesas fueron precisamente las rivales a las que vencieron en la final del último campeonato del mundo. España es la campeona de los últimos 7 torneos continentales y todavía no ha encajado ningún gol en los 2 partidos de fase de grupos que ha disputado en esta edición. Viene de superar a Francia por 8-0 y a Italia por 5-0. Portugal es un rival fuerte y además Gallego juega con el extra de ejercer como local en este europeo.
Gracias, Mario. Ha terminado la primera parte de ese partidazo entre Alemania y Eslovenia. Doncic, Paco Hernández, 22 puntazos.
Sí, 22 puntos para Doncic, que ha sido el mejor de la primera parte. Además, ha repartido 3 asistencias y ha recuperado 4 rebotes. De momento, sigue esa ventaja para la selección eslovena, que está ganando 45-51 al descanso y estaría en las semifinales para pelear por las medallas.
Y nos queda el fútbol sala, Tony López.
Segundo día de la jornada 2 de la primera división de fútbol sala. Hay 5 partidos esta tarde-noche. Están al descanso el Alcira 1, el Pozo Murcia 2. El Oparrul va ganando 0-2 al Peñíscola. En el primer tiempo marchan empatados Barça y Sota, empatados a uno, y gana Industria Santa Coloma 1-0 a Manzanares. Luego a las 9 se juega el Jimbi Cartagena Rivera Navarra. Ayer se jugaron tres partidos, el Noya 2 Jaén 2, también empataron Córdoba y Movistar Inter, pero la noticia estuvo, Gallego, en el Valdepeñas 3 Palma Futsal 5, y no por la victoria visitante, sino porque en la grada del Virgen de la Cabeza estaban nada más y nada menos que Vinicius Junior y Camavinga. Todo esto porque tanto Vinicius como Camavinga, sobre todo Vinicius, son amigos del brasileño Sinisio Junior, jugador de Valdepeñas. No le dieron suerte porque, aparte de perder, se lesionó en el minuto 5 de partido, una luxación de hombro derecho que tuvo que ser incluso el hombro colocado en el hospital.
Gracias, Tony. Esta Chao. Semana cerramos el programa con Turnstile. Los americanos Turnstile, que han hecho sin duda uno de los discos del año y que en noviembre vienen a España, no os lo perdáis. Nos vamos, sigue Hora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 el Larguero con Manu Carreñón. Estad atentos porque hemos abierto el programa diciendo desde Valladolid que puede haber novedades sobre el recorrido de la contrarreloj de ayer y que tiene nuestro compañero Borja Cuadrado. Borja.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Acaba de salir el comunicado de la Vuelta Ciclista a España. La crono, que era de 27 kilómetros, finalmente será de 12,2 kilómetros. Por lo tanto, reducción a la mitad de lo que estaba inicialmente previsto. 12,2 kilómetros será la duración de la contrarreloj de mañana en Valladolid.
Es decir, la mitad. La contrarreloj se reduce a la mitad para controlar mejor que no haya posibles incidentes. Ahí queda la noticia. A las 11:30, más detalles en el Larguero. Y mañana 8:30, Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.